Juan 15, 26 al 27 y 16, 12 al 15. Cuando ven el Paráclito que yo les enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero también ustedes darán testimonio porque están conmigo desde el principio. Mucho tengo todavía que decirles, pero ahora no pueden con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Durante la última cena, Jesús, según Juan, les recordó a sus discípulos sus principales enseñanzas, pero sobre todo, les anunció que les enviará el Espíritu Santo. ¿Pero por qué les anunció el envío del Espíritu Santo? Porque ellos estaban asustados ante el desenlace de los acontecimientos por venir, se sentían inseguros y además no querían perder a Jesús. De otra parte, Juan ya había subrayado el poco entendimiento de los discípulos. Estos no habían llegado a entender el mensaje del Señor, y si Él fallece sin que ellos lleguen a entender, no habría manera de solucionar el problema. Bueno, pues, después de la muerte de Jesús y el desmembramiento de la comunidad, pues una vez muerto ya no hubo nada que hacer, parece que los discípulos abandonaron la comunidad y empezaron a volver a sus pueblos para retomar sus quehaceres ordinarios. Sin embargo, la increíble experiencia de su resurrección les cambió completamente la vida, a tal punto que la iglesia se volvió a reunir. Pero a pesar de ello, los discípulos seguían asustados y seguían con las puertas cerradas por miedo a que las autoridades judías les hiciesen lo mismo que le hicieron al Señor. Entonces, ese mismo día de la resurrección, empezaron las apariciones del Señor. Para que se den cuenta que Dios es más fuerte que la muerte y que si siguen el camino del Señor, la muerte tampoco podrá con ellos. Las apariciones fueron de enorme utilidad para confirmar el camino de Jesús. Y según la tradición, durante sus apariciones, Jesús fue ahondando en sus enseñanzas acerca del reinado del Padre. Pero luego de un tiempo, que según Lucas fueron 40 días, Jesús volvió al Padre para sentarse a su derecha hasta cuando vuelva al final de los tiempos. De hecho, el domingo pasado celebramos la ascensión de Jesús. Sin embargo, después de su ascensión, la iglesia, de nuevo, se quedó sola. Y como esta parecía que iba a ser la situación en adelante, Jesús anuncia a los suyos que les enviará al Espíritu Santo para que los acompañe en la historia a lo largo del camino de la vida y los ayude a entender más en profundidad las riquezas de su propuesta. Y además, los ayuda a sembrar la buena noticia del reinado de Dios y a dar fruto. Entonces, 50 días después de su resurrección, en la fiesta judía de Pentecostés, la iglesia celebra que Jesús cumplió su promesa y envió al Espíritu Santo prometido. Durante esos 50 días, la iglesia siguió reunida, probablemente en el mismo lugar en donde celebraban la última cena. Sin embargo, a pesar de las apariciones de Jesús, ella se mantuvo encerrada y con miedo. Ahora bien, 50 días después de la Pascua, los judíos celebran una importante fiesta religiosa, Pentecostés. Pentecostés viene del griego y significa quincuagésimo, es decir, indica el día 50 después de la Pascua. Dice Levítico 23, 15 al 16, que después de Pascua contarán 7 semanas enteras a partir del día siguiente al sábado, hasta el día siguiente al séptimo sábado, y contarán 50 días y entonces ofrecerán al Señor una oblación nueva. Si bien en sus inicios Pentecostés fue una fiesta movible, con el tiempo se fijó a los 50 días de Pascua y se le dio un sentido más religioso. En la fiesta de Pentecostés, el judaísmo celebra la alianza hecha con Dios y el don o entrega de la ley de Moisés. Con la llegada del cristianismo, la iglesia decidió cristianizar la fiesta judía de Pentecostés y la convirtió en una fiesta sumamente importante para el cristianismo. De hecho, después de Pascua y Navidad, es la tercera gran solemnidad de la Iglesia. En el Pentecostés cristiano, la Iglesia celebra la nueva alianza hecha con Dios por medio de Jesús y, de modo particular, celebra el regalo del Espíritu Santo. Además, la Iglesia también celebra que gracias al don del Espíritu Santo, venció sus temores, salió al mundo y dio inicio al anuncio de la buena noticia. Pero esta vez lo hizo contando con la fuerza y compañía del Espíritu Santo. ¿Y quién es este Espíritu Santo del que estamos celebrando? En primer lugar, el texto griego habla de Parácletos. En castellano se dice Paráclito. Y significa varias cosas. El que te defiende, te ayuda, aboga por ti, te consuela. A este Paráclito, el evangelista también lo llama el Espíritu de la Verdad. Pues con la verdad te va a defender, te va a ayudar, te va a consolar y va a abogar por ti. Además, hablará con la verdad, porque el Paráclito procede del Padre y el Padre es verdad. Y como es verdad, hablará verdad y dará testimonio solamente de la verdad. De hecho, no hay mejor modo de defendernos en la vida que diciendo la verdad en cualquier circunstancia, aunque aparentemente salgamos perjudicados, porque la verdad es invencible. En otras palabras, la marca distintiva del cristiano debe ser hablar siempre con la verdad. Más adelante, en el siglo IV, en el primer concilio de Constantinopla del año 381, la Iglesia va a declarar que el Espíritu Santo es Dios y que es consubstancial al Padre y al Hijo, es decir, de la misma sustancia que el Padre y el Hijo. Y de esta manera se define nuestra fe en la Trinidad, ya que creemos en un solo Dios, que es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso dice Jesús en Juan, que el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y tiene que darlo, porque como procede del Padre, solo habla verdad. Sin embargo, el texto dice también que ustedes darán testimonio de mí, porque están conmigo desde el principio. La Iglesia saldrá al mundo de la mano de la verdad para dar testimonio de Jesús, que es camino, verdad y vida. Y si la Iglesia siempre se dejase guiar por el Espíritu de verdad, siempre hablaría verdad. Pero también sabemos que en cuanto delatemos las mentiras de este mundo, porque deseamos vivir siempre a la luz de la verdad, el mundo se alzará contra nosotros y procurará eliminarnos. Porque al mundo no le gusta la luz, prefiere las tinieblas. Ahora bien, luego de esta primera enseñanza acerca del Espíritu de la verdad, viene una segunda que es producto de la constatación que hace Jesús de que queda poco tiempo y que sus discípulos no han logrado asimilar todo lo que les ha venido enseñando. Dice el texto, «Mucho tengo todavía que decirles, pero ahora no pueden con ello». Desgraciadamente queda muy poco tiempo, pues pocas horas después de terminar esa cena, a Jesús lo tomarán prisionero y en menos de 24 horas habrá muerto crucificado. La premura hace que Jesús insista en el regalo del Espíritu de verdad, pues seguramente ha notado que sus discípulos están ansiosos y saben que en cualquier momento vendrá el desenlace fatal. Entonces, para animarlos y que no se desesperen, Jesús les dice, «Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa, pues hasta ese momento ellos solo tienen parte de la verdad. Por eso cuando lo arresten, ellos van a dudar y buscar defenderse, y cuando Jesús se oponga al uso de la violencia, como no entenderán por qué lo hace, desconcertados, lo abandonarán. Ellos necesitan conocer la verdad completa para poder jugarse el todo por Dios. Pero esa verdad solo la podrán atisbar con las apariciones del resucitado. Por eso es tan importante que el Espíritu de la verdad venga y les aclare las cosas. Pero Jesús también les dice que lo que el Espíritu de la verdad les vaya haciendo ver y entender es verdad. Pues dice que no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les anunciará lo que ha de venir. Y lo que oye es lo que ha escuchado del Padre y del Hijo. Sin embargo, aquí hay algo que puede ser confuso, pues les dice, y les anunciará lo que ha de venir. Esto no significa que el futuro esté ya escrito y que es posible mirarlo a través de una bola de cristal. El futuro lo construimos cada día en las decisiones que vayamos tomando. Luego, el Espíritu de verdad no puede revelarnos un futuro que aún no existe. Lo que hará será darnos una visión de conjunto, pues contaremos con la claridad de Dios que nos permita proyectar el presente. El Espíritu Santo nos hará prudentes, juiciosos, sensatos, y nos permitirá ver que si seguimos en una cierta dirección, los resultados serán de una manera, y si seguimos en otra dirección, los resultados serán de otra manera. Bueno, pues esto es lo que hacían los profetas de Israel. Ellos no leían un futuro. Lo que hacían era, gracias a la claridad de visión que nos da el Espíritu Santo, proyectar el presente. De modo que si eras hijo de la luz, podían profetizarte un futuro feliz. Pero si eras hijo de las tinieblas, podían profetizarte un futuro de desgracias. Finalmente, Jesús termina su enseñanza diciendo, Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. El Espíritu Santo nos ayudará a descubrir la extraordinaria grandeza de Jesús, y así le dará gloria, y nos ayudará a entender y profundizar en lo de Jesús y a descubrir la riqueza de sus enseñanzas. Y esto lo podrá hacer porque todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Por eso concluye diciendo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Pidámosle a Dios Espíritu Santo que habite en nuestros corazones a fin de que podamos ver con la mirada de Dios, hablar con las palabras de Dios y hacer como Él hubiese hecho.